Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina, de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico. Jueves de la cuarta semana. Epístola del libro cuarto de los Reyes, capítulo 4, versículos 25 al 38. Eliseo, que es una prefiguración de Cristo, resucita al hijo de la Sunamita. En aquellos días vino una mujer de Sunam en busca de Eliseo al Monte Carmelo. Y al verla, el varón de Dios que venía en busca suya, dijo a Giesi, su criado, «Mira, aquella es Sunamita. Sal a su encuentro y dile, ¿te va bien a ti y a tu marido y a tu hijo?» Ella respondió, «Bien». Y llegándose al varón de Dios que estaba encima del monte, se echó a sus pies. Se llegó Giesi para apartarla, pero el hombre de Dios le dijo, «Déjala, porque su alma se halla en la amargura, y el Señor me lo ha encubierto y no me lo ha manifestado». Ella le dijo, «¿Acaso te pedí un hijo, Señor mío? ¿No te dije yo que no me engañases?» Y él le dijo a Giesi, «Ciñe tu cintura y toma mi báculo en tu mano y marcha. Si te encuentra alguno, no lo saludes, y si alguno te saluda, no le respondas, y pon mi báculo sobre la cara del niño». Mas la madre del niño dijo, «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Con esto se puso él en camino y la fue siguiendo. Mas Giesi había salido antes que ellos y puesto el bastón sobre la cara del niño, el cual no tenía voz ni sentido. Y se volvió en busca de Eliseo y le dio aviso diciendo, «No ha resucitado el niño». Entró pues Eliseo en la casa y vio al niño muerto, que estaba tendido sobre su cama. Entrando donde él estaba, se encerró con el muchacho e hizo oración al Señor. Luego subió a la cama y se echó sobre el niño, y puso su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos, y se encorvó sobre él y entró en calor la carne del niño. Y descendiendo, dio dos vueltas por la habitación, subió de nuevo y se recostó sobre él. Y el niño respiró siete veces y abrió los ojos. Entonces Eliseo llamó a Giesi y le dijo, «Avisa a esa Sunamita». Y habiéndola llamada entró en donde estaba Eliseo, el cual le dijo, «Toma a tu hijo». Llegó ella y se arrojó a sus pies y lo veneró postrada en tierra. Y tomó a su hijo y salió. Y Eliseo se volvió a Gálgala. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 16. Jesús, que tiene poder sobre la muerte, resucita al hijo de la viuda de Naim. En aquel tiempo, iba Jesús a una ciudad llamada Naim, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, e iba con ella gran acompañamiento de gente de la ciudad. Luego que la vio el Señor, movido de compasión por ella, le dijo: «No llores». Y se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Dijo entonces: «Muchacho, a ti te digo, levántate». Y se sentó el que había estado muerto, y comenzó a hablar, y lo entregó a su madre. Con esto lo sobrecogió a todos gran miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Laus tibi Christe. Intimidad Divina. 3 de abril. Obediencia sobrenatural. Presencia de Dios. Oh Jesús, enséñame a verte solo a ti en mis superiores. Meditación. Punto primero. Una excelente instrucción de San Juan de la Cruz dice: «Nunca mires a tu superior, sea quien fuere, con menos miramiento que a Dios mismo». Si no tenemos ese espíritu sobrenatural que nos hace ver a Dios en la persona de nuestro superior, nuestra obediencia no puede ser sobrenatural. Es necesario estar animado solo por este motivo: obedezco porque mi superior representa a Dios para mí y me habla en su nombre. Mi superior es otro Cristo para mí. Hic est Christus meus. Este es mi Cristo. No debemos obedecer por el motivo de la confianza humana en la persona de nuestro superior, porque es inteligente, prudente, capaz, porque nos comprende o nos aprecia, etc. Esa es meramente obediencia humana, fruto de la confianza humana. Esa es una obediencia humana fruto de la prudencia humana, un acto bueno en sí mismo, pero no sobrenatural. Tampoco debemos obedecer porque lo que se nos dice que hagamos es lo más perfecto. Tampoco esta es la verdadera razón de la obediencia. Debemos obedecer solo porque Dios quiere lo que nuestro superior ordena. La única excepción es una orden que implique pecado, que por supuesto Dios no puede querer, o una orden no conforme con la regla, las constituciones que hemos abrazado si estamos en la vida religiosa, o, en el caso de los laicos, en el estado en el que estamos, sea como casados, como solteros, hay obviamente obligaciones de estado. En ambos casos, la obediencia sería ilícita si va contra lo que Dios ordena. Aparte de estas excepciones, no debemos poner límite alguno a nuestra obediencia. No debemos dudar por temor a que el superior nos pida algo menos perfecto, incluso si ordena lo que es objetivamente menos perfecto que su alternativa. Por ejemplo, descansar un poco en lugar de trabajar. Sería, sin embargo, lo más perfecto para nosotros. Por el simple hecho de que el superior ha expresado una orden, está claro que es el cumplimiento de esta y no otra cosa, lo que Dios quiere de nosotros en ese momento. Es muy posible que en abstracto veamos la posibilidad de realizar una acción más perfecta que la que se nos ha ordenado, y que nuestra idea sea mejor que la de nuestro superior. Pero en realidad, no hay duda. Nada puede ser más perfecto para nosotros que lo que Dios manda por medio de nuestro superior. Segundo, puesto que el motivo de la confianza humana en nuestro superior es una base defectuosa para nuestra obediencia, debemos encontrarla en la confianza sobrenatural, en la confianza que brota del reconocimiento del gobierno divino que obra a través de los superiores que Dios nos ha dado. Aunque nuestros superiores fueran menos rectos o menos virtuosos, no tendríamos por qué temer. La fe nos enseña que Dios controla y gobierna todo, y que ninguna voluntad humana puede escapar a su dominio divino. Supongamos que, en el caso de los laicos, nuestro esposo se equivoca y nos ordena hacer algo, bueno en sí mismo o indiferente, por un motivo menos recto. Dios siempre sabe cómo servirse de él en beneficio de nuestra alma. Incluso sus intenciones imperfectas son utilizadas por Dios para que hagamos lo que él quiere de nosotros. Esto es cierto. Dios nos dirige por medio de quien tiene autoridad, ya sea en el hogar, o en el trabajo, o en la vida religiosa. Y estos no son independientes de él. Dios los utiliza como instrumentos que emplea a su antojo. Por lo tanto, debemos recurrir a nuestro superior con confianza, ya que a través de él nos ponemos en contacto con Dios y estamos obedeciendo a Dios cuando le obedecemos. Esta obediencia es totalmente sobrenatural y nos pone en contacto directo con la voluntad divina. Actuando de otro modo, nos advierte San Juan de la Cruz, te harías el inmenso daño de rebajar tu obediencia del plano divino al humano, y tu obediencia será tanto más vana y estéril, cuanto más irritado te sientas por la actitud hostil de tu superior, o más complacido por su talante fácil o agradable. Porque os digo que el demonio ha arruinado la perfección de una gran multitud de religiosos y laicos, haciéndoles considerar estas características, y su obediencia es de muy poco valor a los ojos de Dios, porque han considerado estas cosas y no han prestado el único respeto a la obediencia. Si quieres que tu obediencia tenga pleno valor, fija tu mirada solo en Dios, a quien sirves en tu superior. Señor, aumenta mi espíritu de fe para que te vea en el alma de mi superior, que repita espontánea y sinceramente en su presencia: Hic est Christus meus. Este es mi Cristo. Solo por este camino de obediencia será posible una vida de contacto continuo y de intimidad ininterrumpida contigo. Si te encuentro presente y vivo en el sacramento del altar, bajo el velo de las especies eucarísticas, siempre dispuesto a acoger y alimentar mi alma, también puedo, pero de modo distinto, encontrarte escondido en la persona de mi superior, a través de quien me hablas, siempre dispuesto a disipar mis dudas, a manifestar tu santa voluntad, y a dirigirme y guiarme por el camino que tú has elegido desde toda la eternidad para mi santificación. Oh Señor, ¿por qué he de detenerme en las apariencias humanas de mis superiores? Tal actitud solo servirá para impedirme encontrarte en ellos y reconocer tu voluntad en la suya. Ayúdame, oh Dios mío, a pasar por alto todos los aspectos humanos de la obediencia y a ponerme en contacto contigo y con tu voluntad divina. Así como en la Eucaristía, no me detengo en las especies creadas del pan y del vino, así tampoco debo, al obedecer, considerar la persona de mi superior, sino solo tu voluntad, que me llega bajo la apariencia de una orden o mandato humano. Oh Jesús, ¡qué gran misterio! La Eucaristía me da tu cuerpo, tu sangre, tu divinidad. Tal es el poder del sacramento que tú has instituido. La obediencia me da tu voluntad y me hace comunicarme con ella. Tal es el poder de la autoridad que tú has establecido. Una vez que he comprendido esta profunda verdad, ¿cómo puedo atreverme todavía a discutir o vacilar ante las órdenes de mis superiores? Sería terrible que Dios nos dijera claramente que nos ocupáramos de sus asuntos de alguna manera y nosotros no lo hiciéramos, sino que nos quedáramos mirándole, porque eso nos produce mayor placer. Qué buena manera de avanzar en el amor de Dios es atarle las manos, pensando que solo hay una manera de que Él pueda beneficiarnos. Teresa de Jesús. No, Señor, haz que nunca actúe así. Te seguiré a donde tú me conduzcas, por medio de la santa obediencia. Que así sea. Gracias por escuchar esta emisión de Intimidad Divina, una guía espiritual mientras seguimos la ascensión del alma hacia la unión transformadora con Dios, o lo que es lo mismo, hacia la intimidad divina. Este es un llamado a la santidad en medio del mundo.
Помилуй меня грешного. sweet.